Ayer el gobierno aprobó ya la nueva tarifa eléctrica. Hemos estado en una situación transitoria desde que en Navidad se suspendiera el sistema anterior de subasta. Vamos a hablar con Pedro Mielgo, que es uno de los mayores expertos que hay en energía en nuestro país, expresidente de Red Eléctrica Española. Pedro Mielgo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
La primera pregunta, que es la que nos hacemos todos, es: ¿con este nuevo sistema vamos a pagar más cara o más barata la electricidad?
En principio más barata, porque al ser un sistema de facturación basado en el precio diario, las empresas tienen simplemente que reflejar ese precio y no aplicar coberturas como ocurría antes con periodos más largos en los que los precios pueden fluctuar y las empresas pues tienen algún tipo de cobertura de ese riesgo.
Y se soluciona el otro problema, porque claro, en España teníamos dos problemas: que pagamos la electricidad más cara casi de la Unión Europea, y por otra parte tenemos lo que se llama el déficit tarifario, que es que las eléctricas todos los años pues tienen 3.000, 4.000 millones de déficit. ¿Se soluciona este entuerto en el que estaba el sector energético español?
No, el problema era de una cuantía muy importante y no se soluciona con una medida. De hecho, el gobierno lo que ha hecho es desarrollar un conjunto de normas bastante amplio, empezando por una nueva ley del sector eléctrico y un número importante de nuevos decretos y órdenes que regulan aspectos muy importantes que tratan de reducir los costes que al final acaban en el precio que pagamos. Pero esto se ha resuelto en parte, es decir, parte de ese coste importante ya no va a aparecer a partir de ahora o a partir del año que viene, y hay otra parte que será cuestión de tiempo.
O sea, lo que se hace fundamentalmente es, digamos, que el recibo de la luz refleje el precio real de la energía en el mercado, sin pasar por la subasta.
Bueno, eso es lo que se está haciendo ahora, o lo que hace el nuevo sistema, efectivamente. Las subastas servían para establecer un precio que era el que las empresas tenían que aplicar en los 3 meses siguientes. Hasta ahora era un sistema trimestral, y por lo tanto, pues asegurar cuál era el precio que se va a producir en el futuro, pues solo se puede conseguir mediante coberturas, como he dicho antes, ¿no? Con lo cual ahora será más barato.
El gobierno en su momento, cuando suspendió el sistema de subasta, dijo que, bueno, sugirió el ministro Soria que ahí había habido una manipulación de precios. Luego la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia dijo que no. ¿Usted cree que en el sistema de subasta había tongo?
Tal como estaba diseñado, es no posible, pero prácticamente imposible pensar que hubiera manipulaciones. Además, los actores importantes de esas subastas no son las empresas españolas, son traders extranjeros, generalmente que tienen mucha experiencia en mercados y saben cómo cubrirse en este tipo de operaciones. Y francamente, por ahora, todo lo que se sugirió, pues por las razones que fuera, no ha llegado a manifestarse o a concretarse en nada concreto.
Vamos a ver, se estableció para este periodo transitorio un precio de la luz de 48 horas por megavatio hora, quiero recordar, y al final el precio han sido 26 euros megavatio hora, con lo cual las eléctricas tienen que devolver 300 millones de euros a los consumidores. ¿Por qué hay esta gran diferencia?
Pues porque se algo parecido a lo que se hacía con las subastas, pero por decisión administrativa. Es decir, si se fija un precio, sean 48 o el que sea, y el precio resulta más alto, habría que refacturar un exceso en las facturas consecutivas, ¿no? Siguientes. Si el precio ha sido más bajo, como ha ocurrido, por una serie de razones que ahora explicaré rápidamente, pues ese exceso facturado hay que devolverlo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues porque en este trimestre hemos tenido, como es bien sabido, unas condiciones meteorológicas que han hecho que tengamos mucha agua, un exceso de agua en las centrales hidráulicas, lo cual es muy bueno por otras razones, pero además efecto de que baja el precio de la luz, ¿no? Y hemos tenido mucho viento, con lo cual la contribución de la energía eólica, sobre todo en algunas fechas, es muy importante. Todo eso desplaza de la curva de oferta a energías más caras y ha hecho que el precio medio del mercado baje.
En el nuevo sistema hay cuatro modelos de facturación. Si tienes un contador digital, que me parece que son 7 millones, vas a tener reflejada el precio de la electricidad cada día. Si lo tienes analógico, se hará una media. Luego también las eléctricas pueden hacer una oferta, ¿no? Por el precio. ¿Complica mucho esto de tener tres o cuatro sistemas para facturar, o cuatro modelos de facturación? Porque eso es lo que están criticando las organizaciones de consumidores.
a los consumidores no les complica nada porque al final van a tener una factura con un precio y una cifra que tienen que pagar. Hombre, les complica el entender qué es lo que ha ocurrido porque nadie está generalmente, salvo los que están trabajando en este sector,
sí, mirando el precio,
nadie está mirando el precio hora a hora todos los días, son 24 horas al día durante 30 días al mes, ¿no? Entonces, eso es una complicación a efectos de entender la justificación del precio. Pero lo que se complica más que al consumidor es la gestión de todas esas cantidades enormes de datos. Hay que tener en cuenta que en España hay 27 millones de contratos de suministro, de los cuales 7 y medio tienen aproximadamente contratos digitales, pero sea para establecer el precio basado en precios horarios, como pasará a los que tienen contadores digitales, como para hacer una media basada en perfiles de carga, a los otros 20 millones, esto significa manejar mensualmente miles de millones de datos, donde evidentemente, como son datos transmitidos electrónicamente, pues se pueden producir errores, reclamaciones y, en fin, pues molestias, ¿no? Ya. Y sobre todo, un trabajo de gestión informática y telemática muy complejo, francamente muy complejo.
Bueno, en su momento, cuando este sistema se anunció, porque ahora entra en vigor el 1 de abril, pero de este sistema se viene hablando ya desde hace meses, el presidente de una importante eléctrica, de la eléctrica más importante de España, dijo que este sistema no se podría aplicar por lo que usted está diciendo, por su complicación. ¿Fue una exageración aquello?
Bueno, vamos a ver, lo que se quiso decir es que no se podría aplicar en el plazo en que inmediatamente o inicialmente se propuso que se aplicara. Sí. Hay que tener en cuenta que los contadores digitales que se están instalando, que tienen un plan de instalación, primero van a terminar de instalarse en 2018, que es el plazo legalmente establecido. Es decir, nos quedan todavía cuatro años y medio, para que todos los españoles, todos los consumidores españoles, tengan un contador de esas características. En segundo lugar, esos contadores se pensaron para un sistema de facturación distinto, no para facturar basado en horas. Ya. Por lo tanto, los sistemas informáticos y de comunicaciones no se pensaron para, ni las aplicaciones informáticas, no se pensaron para gestionar esos miles de millones de datos. Ahora hay que hacer las modificaciones correspondientes, hay que modificar todos los sistemas físicos de soporte y todo eso requiere un tiempo, evidentemente. Eso no es ninguna exageración.
Dos últimas cuestiones rápidas. Claro, esto no corrige quizá el sobrepago del megavatio en algunas energías, por ejemplo, o sea, el déficit de tarifa seguirá acumulándose, con esto no se corrige. Y la otra cuestión es, ¿el déficit de tarifa en realidad es real o hay muchas veces que se está pagando por inversiones que ya están amortizadas desde hace mucho tiempo?
No, vamos a ver, el déficit de tarifa China, porque los sucesivos gobiernos, en las épocas que fueran, especialmente pues de 2005 en adelante, que es cuando se produce la mayor parte del déficit, deciden no pasar a los consumidores una parte de los costes que había que pagar, que son costes de empresas que están actuando en el sector eléctrico, en una u otra actividad. Y es sabido que en el sector eléctrico, fundamentalmente, hay dos actividades liberalizadas y tres actividades reguladas. Las dos actividades liberalizadas son la generación, sí, lo que se ha llamado hasta ahora régimen ordinario, es decir, de las tecnologías convencionales, hidráulica, carbón, gas, nuclear, y la comercialización, que es la actividad de venta de energía al por menor que realizan las empresas comercializadoras. Y las tres actividades reguladas son las redes, en primer lugar, de transporte y de distribución, y, en tercer lugar, la generación del llamado régimen especial, es decir, de las energías renovables, de la cogeneración.
Sí, que nos cuentan carísimas, sí.
Que son tecnologías caras, simplemente.
Sí, y que están muy subvencionadas también, ¿no?
Y que están subvencionadas. Entonces, todo eso tiene que reflejarse en el precio de la luz que pagamos, porque es todo lo que hay que hacer para que la electricidad de una u otra mezcla de tecnologías llegue a nuestra casa. Entonces, cuando no se pasan todos esos costes al consumidor, se produce un déficit, que es un derecho reconocido de las empresas a cobrar un día la diferencia, ¿no? Y eso es lo que estamos ahora mismo discutiendo, cómo se termina de resolver. Bien. De hecho, una parte se ha resuelto utilizando el déficit de algunos años, sí, y otra parte se ha eliminado reduciendo costes o reduciendo, como se ha hecho recientemente, o la retribución a algunas de esas tecnologías. Pero el déficit, desgraciadamente, es real.
Pedro Milgo, gracias por haber estado con nosotros explicándonos este asunto, que ha quedado muy claro a pesar de lo complicado que es. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.